Las marcas tienen ADN, soy en formato de pregunta, ¿no? O hablar de las raíces de las marcas, quizás algunos identifican algunas de sus marcas predilectas, preferidas o más conocidas, y esa raíz, ¿de dónde viene esa marca? Bueno, columna de Pedro García Maggi, columna de marketing en el día de hoy. Pedro, ¿cómo andás?
Muy bien, excelente.
Bueno, vamos a hablar de esto, del ADN de las marcas y cómo separarse o reinventarse a partir de las raíces, ¿no?
Sí, me parece que hoy va a ser una columna particularmente fascinante, medio mágica, un poco metafísica, porque es bastante increíble de pensar que las marcas, ya lo hemos dicho varias veces, que son construcciones sociales, ¿no? Que no existen en ningún lado, sino es en la cabeza de los consumidores, que puedan tener una historia que las impregna, que las determina, que al mismo tiempo las limita, porque se tienen que quedar en ese territorio de lo que son, de la marca. Ya vamos a ver que cuando cruzan las fronteras hay accidentes industriales graves, y al mismo tiempo les permite, tienen como hay una reserva de atributos y de contenidos para proyectarse con muchísimo más fuerza. Entonces, me parece que esa metáfora del ADN de la marca puede ser interesante. Antropomórfica, como los dijimos varias veces,
claro.
Interesante.
Y bueno, pero esto pasa siempre con las marcas, como hablan, ¿no? Se le da esas características y personalidad, ¿no? Como si fuera un ser humano.
Exactamente. Lo interesante es decirse, una vez que uno ya sabe eso, ¿no? De que las marcas tienen su historia, su ADN, que hay que respetarlo, que en cierta forma es un límite, pero que también es un trampolín para proyectarse, ¿cómo proceder? Si nos ponemos más un poco del lado de los profesionales del marketing, ¿cómo sería la versión correcta para proceder? Y es bastante simple. En todo caso, la primera es conocer perfectamente la historia de su marca, lo que vamos a ver después, ADN de la marca. Sí. Eso es investigación, pero también se necesita una enorme cantidad de talento para poder no estar repitiendo, redundando esa historia de la marca, sino adaptándola al contexto actual de la marca, reinterpretando, enriqueciendo y ofreciendo al consumidor algo que sea mucho más pertinente, ¿no? Y enriquecido que únicamente la historia de la marca.
Y ahí está la búsqueda de ese equilibrio, o sea, ¿no? Que es lo que nos vas a explicar ahora con ejemplos y con datos, de no despegarse del todo de esas raíces, pero a la vez no quedarse ahí sumergido o enterrado en esas raíces.
Claro. Respetarlas, pero reinterpretarlas. Es siempre esa es la melodía de la marca. Es como, ¿no?, los temas en una melodía que vuelven de vez en cuando. La marca tiene esa melodía que hay que escuchar muy atentamente y saber reinterpretar, no repetir. Y por eso esa metáfora que nos viene a las personas del marketing generalmente, de comparar esas raíces, esa historia de la marca, con el ADN humano en este caso. Porque el ADN tiene ese doble interés para explicar la marca, porque el ADN es al mismo tiempo lo que los biólogos llaman el genotipo, es lo que está dado al nacer y lo que va a decir, bueno, vas a tener los ojos celestes, vas a tener manos grandes, sí, el color de pelo, etcétera. Eso está dado al nacer y uno pensaría que no puede cambiar. Sin embargo, hay otra noción además del genotipo, que es la del fenotipo, que es cómo el ADN expresa proteínas que se adaptan, que hacen que nos adaptemos justamente al medio ambiente, al contexto que tenemos. Y es conocido que gemelos perfectos, gemelos homocigotos, tienen
idénticos
huellas
desde el genotipo.
Idénticos del genotipo, expresan un fenotipo diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo llamamos eso a las marcas? Con total literalidad. Las marcas tienen un genotipo, lo que han creado en sus años de gloria. Tú me preguntabas ayer, Joel, que me pareció interesante, más me doy cuenta que realmente prestas atención a lo que decimos acá. Me decías, bueno, pero Wrigley, entonces, que habíamos contado que Wrigley había empezado vendiendo levadura, y en un momento ofrece chicles, y a partir de ahí empieza a vender chicles como negocio principal. Entonces tú decías, bueno, pero el ADN, ¿dónde está? El ADN se cuenta a partir del momento en que la marca tiene éxito,
okay,
en que empieza a imponerse. Que empieza a imponerse sobre todo en la cabeza del consumidor, ¿no? De la audiencia, para no decir consumidor, que es muy limitativo. Y por supuesto, todo lo que vamos a hablar hoy no es de marcas industriales puramente o muy jóvenes, sino más bien estamos hablando de marcas que tienen un pasado y que tienen una presencia en la mente de la gente importante. Entonces vamos a distinguir, si me resumo, entre el genotipo, lo que es la historia de la marca, y el fenotipo, cómo la marca toca esa melodía de manera diferente para seducir aún más al consumidor.
Claro, claro. Bueno, vamos con el genotipo. Hay algunos ejemplos para que se pueda entender mejor aún.
En cuanto al genotipo, antes que nada, ¿dónde lo buscamos? ¿En qué consiste el genotipo de la marca? Evidentemente, mayoritariamente en su historia. Y en la historia puede haber diversos elementos que se completan. Uno de los más importantes es, por ejemplo, la saga de la marca. A mí me gusta comparar dos marcas generalmente que no son muy conocidas en Uruguay porque son de lujo o de ultra lujo, como se vean, que son Louis Vuitton y Hermès. Dos marcas francesas que nacen aproximadamente en el mismo periodo, en el siglo XIX. Y Louis Vuitton, la gran diferencia que tiene es que son especialistas en hacer maletas. Maletas de viaje, y maletas de viaje particularmente de lujo. Hoy en día sabemos que Louis Vuitton no vende tantas maletas en realidad. Lo que vende es moda, lo que vende son carteras, vende joyas, vende todo menos maletas. Sin embargo, entra dentro del ADN de Louis Vuitton esa idea, no tanto de maletas, sino de viaje. Y si miramos atentamente sus comunicaciones, siempre va a haber una alusión, una mitología a ese viaje idealizado. Okay. Y si comparamos con Hermès, que es la otra marca, gran marca de lujo, número 2 mundial del lujo, que es Hermès. Hermès, lo que hacían ellos al inicio eran sillas de caballo. Todo lo que era la industria de la silla del caballo con un punto muy especial en el cuero, por supuesto, de lujo, etcétera. Hoy en día Hermès, evidentemente que ya no es parte de su business principal, lo que son sillas de caballo. Sin embargo, cuando venden ropa, cuando venden perfumes, sobre todo, en que la marca tiene más libertad, siempre va a aparecer un caballo con lo natural, con lo audaz, con la potencia del caballo. Es decir, que son marcas, evidentemente en el lujo eso se ve todavía más claramente, porque la diferenciación es muy, muy sutil en las marcas de lujos, que tienen que reinterpretar siempre sus raíces para darles potencia. Entonces dijimos, en el ADN está la saga de marca. A veces son sagas de fundadores, y la más clara es la de Steve Jobs, no solo porque funda Apple en 1976, sino que para mí lo más interesante es que en un momento Steve Jobs como que lo echan o le muestran dónde está la puerta en 1985, y después se le hace un comeback, un regreso en 1997 para darle el segundo empuje a la marca Apple. Entonces Steve Jobs forma parte indefectiblemente del ADN, evidentemente, de la marca ADN, de la marca Apple. Dentro de la historia tenemos también mitos, y acá estoy pensando en una marca de cosmética que yo pensaba que podríamos hacer un día una columna específicamente sobre el marketing de la cosmética, que es bastante apasionante, en el cual trabajé 30 años, pero hay una marca que es muy conocida en Europa y en Estados Unidos, que se llama la crème de la mer, la crema del mar, en que todo está construido en que el milagro de la crema del mar. Ni siquiera toman la pena de explicar por qué actúa, por qué rejuvenecería la piel de una mujer. Dicen, es como un caldo de cultivo, ellos lo llaman el miracle broth, un milagro, y todo está construido sobre ese mito. Es decir, que la marca puede referirse no solo a realidades, sino a inventos que ellos mismos hacen y que a los cuales se autorrefieren. A veces la marca también, para buscar su ADN, va a mirar en sus éxitos y sobre todo en sus fracasos. Los fracasos son extremadamente interesantes para una marca. El ejemplo más claro en esto es la marca Bic, que fue creada por el barón Bic, y que todos sabemos que tuvo mucho éxito primero en las lapiceras, gran inventor de las lapiceras con las bolitas, ¿no?, que giran, también en las afeitadoras descartables, en los encendedores, y en un momento al barón Bic se le ocurrió desarrollar perfumes. Porque decía, el perfume es sobre todo la caja, es sobre todo la publicidad. Entonces yo voy a vender perfumes de gran calidad, pero a precios extremadamente accesibles, como todos mis productos, y voy a tener un éxito rotundo, porque imagínense, tener buenos perfumes, pero accesibles. Y fue un fracaso rotundísimo. Y se ensañó, probó con una campaña de publicidad, segunda, después una tercera con un excelente, con Segelag, que es la figura de la publicidad europea, y siguió fracasando. Y ahí entendió los límites del ADN de su marca. Es decir, que mientras él hacía cosas a bajo costos utilitarias, le funcionaba. Pero el perfume ya estamos en otra cosa, estamos en lo aspiracional, estamos en el sueño, en la imaginación, y ahí su ADN no le permitía desarrollarse. Es ahí donde la noción de ADN empieza a ser operacional para los profesionales de marketing. También es interesante ver el ADN en los slogans que han marcado la historia de las marcas. El que me viene a la mente antes que nada es el de L'Oréal, porque yo lo merezco, que forma parte hoy en día del ADN de la marca por la idea de empowerment, de centrarse sobre sí mismo, etcétera, etcétera. Para seguir enumerando un poco las cosas que también pueden estar en el ADN de la marca, tenemos los productos emblemáticos. Hablamos de Steve Jobs. Evidentemente, dentro del ADN de la marca está el Macintosh primero, ¿no? El primer realmente computadora convivial que se podía utilizar sin conocer el código o la programación, y después el iPhone. Eso forma parte del genotipo de la marca. Después tenemos los valores, que son extremadamente importantes en ciertas marcas, y lo que más nos puede ilustrar eso es el caso del grupo Danone. Danone, no todo el mundo lo sabe, pero en realidad no empieza con productos lácteos en general. Danone empieza como un medicamento casi. Nació en España, en un periodo de extrema pobreza, en 1919, donde España había sido golpeado por una enorme desnutrición, y eso les daba problemas de estómago, en realidad. Entonces, lo que crea el fundador de Danone es una leche fermentada con unos bacilos del Instituto Pasteur, y es para aliviar los problemas gástricos de las personas, y eso es vendido en farmacia. Lo que nos indica es que el ADN del grupo Danone va a estar indefectiblemente marcado del lado de la salud. Y Danone, durante muchísimos años, se centró en esa idea de una salud, no solo salud de curar, de medicamento, pero una salud positiva, ¿no? Con los yogures que después se popularizaron. Y cuando Danone intentó comprar, pensó que su ADN no era tanto la salud, sino la alimentación, y compró marcas de galletitas, etcétera, le fue muy mal. Y hace una decena de años vendieron esas marcas de galletitas y de mala comida para recentrarse únicamente en productos sanos, ¿no? Y más allá lo llevaron, extendieron ese ADN para decir...
Sí, investigación de probióticos.
Exacto. Todo. Pero dijeron, no solo sanos para el ser humano finalmente, sino que también sanos para el planeta. Y hoy en día el grupo Danone es una de las pocas empresas multinacionales que tienen una misión.
Hacemos una pequeña pausa allí con Pedro, el ADN de las marcas, las raíces de las marcas, la explicación del genotipo, y ahora venimos con el fenotipo y cómo adaptarse, ¿no?, a partir de ese ADN. Ya vuelvo.
No toquen nada.
Llegó.
Seleccioné acá dos comentarios de oyentes a partir de marcas, las raíces de las marcas, el ADN de las marcas. Columna de Pedro García Maggi de Marketing, la primera parte con el genotipo de las marcas. Ahora vamos con el fenotipo de las marcas y tres diferencias que va a hacer Pedro. Pero decían acá dos ejemplos. Uno de BMW, y eso de que se empieza a recordar o tiene su ADN a partir del éxito. Dice, a BMW nadie lo recuerda fabricando motores de avión. El ADN es a partir de la fabricación de automóviles. ¿BMW era de fabricación de motores? Yo no sé.
Yo conozco Rolls-Royce, que es la marca de referencia en motores de aviones. En BMW no lo sabía, pero en todo caso no es lo que más impregna la marca hoy en día.
Claro, y Peugeot nos dicen comenzó fabricando vajillas y tazas de porcelana, pero algo fabrica todavía para mí.
La gran especialidad de Peugeot son los aleros y los pimenteros, que todavía son referencia en Europa y en las grandes mesas. Los aleros y los pimenteros siempre son de Peugeot, de enorme calidad.
Bien.
Se pueden encontrar, si puedo pasar un anuncio, en el restaurante Baco, que es un restaurante francés en Montevideo.
Sí, y ahí, encontrar y llevártelo, no, encontrar para usar.
Hay que dejarlo, como todo. Digo,
perfecto. No, dice, para comprarlo, decía. No,
solo para utilizarlo.
No dije para chorearlo, era para comprarlo ahí. Bueno, bien, debe ser caro, o sea, además, me imagino. Del genotipo al fenotipo, ¿no? A esto que decía, estás a raíz, estás a ADN, estás a genotipo, pero bueno, la adaptación al contexto, claro, al ambiente, ¿cómo puede ser?
Por un lado está la historia, y después lo que más nos interesa es cómo la marca vive en el presente y en el futuro. Para eso tiene que adaptarse permanentemente. La consigna es adaptarse dentro de lo que le marca su ADN, es decir, su historia. Y hay tres casos, los negativos, y el último va a ser más positivo. El primer caso que quería citar son las marcas que olvidan sus raíces y que por lo tanto se pierden. Hay un ejemplo tradicional que es el de la marca Lacoste, que hoy en día es una marca de éxito, pero que sufrió muchísimo. Lacoste nace con el tenis, sobre todo con René Lacoste, que era un gran jugador de tenis en 1927, y su entrenador le dice, si ganas este partido, que era en el Open de América, te voy a regalar esta maleta de piel de cocodrilo. Él perdió el partido, así que no tuvo la maleta, pero a partir de ahí lo empezaron a llamar el cocodrilo a René Lacoste. Uh-huh. E inventaron la primer tela deportiva que respiraba, etcétera, y fue la primera marca en el mundo que puso un logo en una prenda de vestir, que era ese cocodrilo. Sin embargo, en los años 70, 80, la marca Lacoste se perdió. Se alejó del tenis, de la audacia, del deporte. Tenían hasta en Uruguay una distribución totalmente descontrolada, con subproductos muy básicos. Por suerte, en los últimos 10 años, Lacoste ha vuelto a esa mitología del cocodrilo, es decir, de lo potente, del tenis, con partners, ¿no? De grandes jugadores de
se reencontró ahí.
Y se reencontró su fenotipo, su genotipo, y lo pudo expresar. Otra marca que no vamos a desarrollar mucho es Penguin también. Vieron que ahora en Uruguay también está volviendo la marca de nuestra adolescencia, por lo menos de la mía.
El pingüinito en este caso en vez del cocodrilo.
Claro, bueno, sí. Sí, pero sobre todo que retoma justamente con su ADN para
sí, acá triunfar. Los 80, 70 había mucha
marca. Mucho. Por lo tanto, olvidar el ADN para la marca va a ser realmente el equivalente de perder su legitimidad. Mm. Salen de su territorio y se diluyen, que es lo peor que le puede pasar a una marca, diluirse, perder su legitimidad. Es el primer caso, lo pierden su ADN, se olvidan y hacen otra cosa que no tiene nada que ver. Pero también hay el caso que capaz puede ser llegar a ser peor, que es la marca que repite de manera monótona y redundante la misma historia. Es como si Louis Vuitton nos siguiera hablando de maletas, como si Hermès nos siguiera hablando de caballos y se hubieran quedado ahí. Y eso también es lo peor, porque en ese caso no es un fenotipo, no están expresando la marca frente a la actualidad, sino frente al pasado. Se me ocurre, bueno, un ejemplo anodino, evidentemente estas marcas desaparecen, por lo tanto ya no existen. Dracar Noir, por ejemplo, que había sido también sensación en los años 80, 90, y que no supieron reinventarse. Hoy en día no existe.
Era un perfume,
sí, extremadamente, si no me equivoco, de Guy LaRoche. Que fue referencia en su tiempo. Ciclos de vida muy cortos porque estas marcas no saben reinventarse dentro de...
Hay ejemplos en Uruguay también.
Hay ejemplos
como
en Uruguay,
como siempre dice Pedro, no trabaja en Uruguay, hace 30 años está en el exterior y demás, mencionan, pero hay.
Hay muchos, a mi parecer, cuando miro hay muchos.
Bueno, hay otro ejemplo cuando se reinterpretan bien, con éxito.
Claro. Para terminar, vamos a terminar con una nota positiva, con varias marcas que, más allá de mirar hacia atrás, utilizan la historia de la marca como un trampolín para proyectarse hacia la audiencia de manera más potente. Y lo que hacen es que lo hacen sin literalidad. Más que nada van a la metáfora, a los valores. Y nos explica también qué es lo que hizo esta marca, que no hizo otra, para sobrevivir en el tiempo. Varios ejemplos que me parecen interesantes. El de Lego es apasionante. Lego hace unos años estaba en grandes dificultades porque tenía... muchas marcas chinas que la copiaban, la marca estaba muy poco afirmada. Y hay que saber que Lego no es simplemente ladrillitos que se acoplan entre ellos. Eso es simplemente lo trivial. Sería aburrido en un mundo que hoy en día los niños tienen entretenimientos uh-huh. mucho más excitantes. Sin embargo, Lego supo centrarse sobre su ADN, que no son los ladrillitos, sino la creatividad. Y disparar la imaginación de los niños. Y hoy lo vemos con el cross branding, se llama, el cruzar marcas, por ejemplo, con Batman, con Totalmente. Star Wars, con todo. Van a lo esencial del ADN de su marca, que no es el ladrillito, sino la creatividad y disparar la imaginación de los niños. Hay un ejemplo uruguayo que lo voy a citar porque es positivo y que me gusta verlo en este momento mismo, está en se aficha en las calles, que es la marca Salus, ¿no? Una marca antigua, podemos decirlo, que en algún momento sufrió un poco justamente de ser tan añosa, ¿no? Y mostró su lado añoso. Sin embargo, hoy en día está reforzando su actualidad, su modernidad, reanimando su pasado. En los afiches vemos al Puma, de la fuente del Puma, con elementos muy naturales, muy orgánicos, y me pareció muy interesante cómo le dan esa vitalidad y esa modernidad a algo tan antiguo y que sigue siendo tan contemporáneo como puede ser la salud y la naturaleza. Otro ejemplo de historia de marca que ha jugado en favor de la marca y que lo han sabido interpretar muy bien es Pokémon. En dos etapas. Todos sabemos que a partir del verano de 2016 fue realmente una locura en los niños, adolescentes y en algunos adultos. Lo más interesante es la historia de Pokémon. El fundador de Pokémon se llama Satoshi Tajiri, y él crece en las afueras de Tokio. Y su hobby de niño era un poco especial. A él le gustaba cazar insectos y coleccionarlos. Tanto, se ve que los otros niños lo llamaron Dr. Bug, es decir, Dr. Bichito. Sí. Porque a él le apasionaba eso. Y después, cuando Tokio se expandió y los insectos eran menos presentes, los insectos de Satoshi efectivamente desaparecieron. Cuando Satoshi desarrolló años más tarde el interés por los juegos de video, vio él mismo una forma de recrear su pasión de cuando era niño, que era atrapar y coleccionar criaturas escurridizas. Lo llevó a eso. Y eso fue por años la visión más jugada en todas las computadoras del mundo. Entonces podemos decir que el ADN de Pokémon es coleccionar criaturas, que es exactamente lo que le hacía de niño. Es ahí cuando el ADN de la marca cobra vida con la pasión de Tajiri. Lo más curioso de todo esto es que cuando Pokémon es producido por una empresa que se llama Niantic. El fundador de Niantic fue uno de los fundadores de Google Earth. Y ahí se mezclan dos ADNs. Google Earth, que es mapear lugares, y Pokémon, que es coleccionar criaturas. Claro. Por lo tanto, es apasionante cómo dos ADN son tan complementarios que van a construir este éxito, porque es realmente mapear lugares y cazar criaturas, el éxito de Pokémon.
Bien, ¿algún ejemplo más, Pedro, para el cierre de estos exitosos que adaptaron su fenotipo y que adaptaron y al tener su ADN y su raíz bien consolidada, igual pudieron reinventarse, ¿no? Uh-huh.
Hay uno que es un poquitito más corporate, de una empresa más grande y con menos empuje en el gran público, que es IBM. IBM y la noción de think, es la noción clave de think, es decir, pensar. El líder que definió esto en IBM es Thomas Watson, y su idea era de ir mucho más allá de los aparatos de oficina. Su idea era como un mantra, más que nada. Era pensar, mucho más que un eslogan. Su ambición era utilizar el pensamiento para crear máquinas, pero que a su vez las máquinas pudieran permitir el pensamiento, ¿no? Que se retroalimentara. Pero IBM estuvo a punto de morir a principios de los años 90 porque habían tomado una serie de decisiones pésimas. Y es ahí donde la magia del ADN, la mitología de la historia de la marca empieza a jugar, porque deciden recentrarse en la idea de pensar, de think. Y ahí lanzan el ThinkPad, que es uno de los portátiles más populares del mundo, con un eslogan que va más allá del eslogan, porque dicen: construyamos un planeta más inteligente. Están abriendo el ADN al mundo, y su enfoque actual es el negocio cognitivo, y todos sabemos que hay una de las máquinas más potentes de pensamiento en el mundo, que se llama justamente Watson como el creador.
No toquen nada.